El régimen cubano acusa a dos intelectuales cubanas de atentado. La inflación en la isla contrae aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos. Aclara abogado en Miami plan de Biden para facilitar nuevo estatus legal. El principal candidato de la oposición venezolana rechaza acuerdo impuesto por el Consejo Electoral.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La intelectual cubana Alina Bárbara López declaró esta tarde a Radio Martí que Cuba es un estado policial sin respeto a la ciudadanía. Así reaccionó la historiadora tras ser detenida el pasado martes y acusada de atentado. Ella y la antropóloga Jenny Pantoja fueron detenidas cuando se dirigían desde Matanzas a La Habana para realizar una acción cívica en el Parque Central. El 18 de cada mes, la historiadora López Hernández hace una protesta pacífica en el Parque de la Libertad de Matanzas con la que reclama reformas democráticas en Cuba. Y cineastas cubanos están condenando un nuevo acto de censura y abuso de poder institucional del régimen. Yolanda Huerga informa.
Cineastas cubanos rechazaron la censura y expulsión de Demian Ravilero del Castillo, director del Museo de la Imagen y el Sonido de Santiago de Cuba, por promocionar durante la tercera semana de audiovisuales, efectuada del 8 al 13 de abril de 2024, obras de integrantes de la Asamblea de Cineastas que agrupa realizadores que viven en la isla y a otros que no viven en ella.
Es verdaderamente bochornoso lo que le acaba ocurrir a mi amigo Demian Ravilero. Pienso que es una de las personas más capaces que hay ahora mismo en Santiago y una persona que siempre está contribuyendo con donaciones y tratando de impulsar a muchos cineastas acá de Cuba y de otra parte del mundo.
Recalcó el cineasta guantanamero Daniel Ross.
Hay una declaración de odio contra la Asamblea de Cineastas porque supuestamente no está legitimada por el Estado cubano. No entiendo todavía cómo a esta altura estamos con censura.
El documento oficial reprueba que la curaduría realizada por Ravilero incluya documental que tienen posiciones contrarias al gobierno cubano, que no se ajustan a la política cultural del país, así como el hecho de no haber consultado al Centro Provincial de Patrimonio para ello.
Bueno, me parece obviamente una barbaridad, otra raya más al tigre. Casualmente, en la película que acabo de terminar, hay una escena en la que ocurre algo similar. Y es una película que hice aquí en España con un equipo técnico español y ellos me preguntaban si ese tipo de cosas ocurrían en Cuba. Yo les dije, no, lo triste no es que haya ocurrido, lo triste es que sigue ocurriendo.
Comentó el reconocido cineasta Pavel Giró, asentado en Madrid.
Y esto que le ha ocurrido a Damián es una manifestación de eso, ¿no? Exactamente lo mismo que me pasaba con el caso Padilla. Es la esencia del sistema.
La Asamblea de Cineastas afirmó en una declaración que mientras eso sucede, el clientelismo gana espacio a la vez que se instaura una narrativa triunfalista que sigue eludiendo los verdaderos problemas de fondo del cine cubano, referidos justamente a la exclusión, la censura y el abuso institucional ejercidos de una manera cada vez más burda y agresiva. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La inflación interanual del mercado formal ha vuelto a subir en el pasado mes de mayo y hundió el poder adquisitivo de los cubanos. José Luis Ramos preparó la nota.
La inflación no da tregua a los cubanos, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, tras el informe mensual de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, que ubicó la inflación interanual en mayo en el 31,11%.
Los precios suben y suben, el poder adquisitivo cae, los bolsillos se resienten y mucha gente se ha hundido en la miseria en los últimos años, especialmente aquellos cubanos que no tienen acceso a la divisa, solo tienen salarios o pensiones en pesos cubanos.
Como en el mes de abril, por categorías, el transporte fue el de mayor incremento, 39,7%, capítulo en el que incluyen los combustibles. El periodista José Luis Dan Estrada, desde Camagüey, sobre la compleja situación en el transporte de pasajeros comentó.
Cuando Leonay tira un dato, pone el cuño que va por arriba o por abajo. Nunca va a ser el exacto porque siempre están escondiendo la bola. Aquí por lo menos en Camagüey hay muchos coches de caballo y usted lo coge en una cuadra y se baja en el otro y ya son 100 pesos. Y cuando usted le va a reclamar el cochero, le dice, no, me subió la miel de pulga, me subió esto y me subió el impuesto. O le tengo que pagar más al inspector para que me deje seguir cochando.
En Cuba cada vez es más compleja la situación actual del transporte público de pasajeros debido al deterioro del estado técnico de los vehículos y por limitaciones de combustible. Joanny Sánchez, refiriéndose al incremento en los precios de la tarifa del transporte, que cuesta un 40% más si se compara este mes de mayo de 2024 y cuánto costaba el transporte hace un año.
Lo vemos en todo momento, incluso los llamados taxis colectivos o almendrones que circulan aquí en la capital cubana han elevado significativamente los precios de los tramos donde antes se pagaba 100, ahora se paga 150 o 200. Los tramos que antes pues se pagaban de un tirón, ahora los conductores los han dividido en trozos para, claro, rentabilizar o sacarle más dividendos a cada porción del trayecto. Esto hace que mucha gente decida no moverse. La movilidad laboral se restringe mucho, las mercancías no llegan a tiempo o no llegan a los mercados y todo. Toda la vida sube de precio impulsada por esas cuatro ruedas en las que nos es imprescindible movernos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La temporada de lluvias trae preocupación a los residentes de La Habana Vieja tras dos recientes derrumbes, mientras autoridades aseguran a los afectados no tener albergues disponibles. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
Dos derrumbes ocurrieron en La Habana Vieja en días recientes tras el paso de lluvias por la capital cubana, según pudo corroborar Martín Noticias con vecinos y afectados. El último sucedió en la calle Monte entre Ángeles y Águila. Dianelis Ríos vive a pocos metros del lugar. Nos dijo que aún permanece cerrado con una cinta que prohíbe el acceso, pero aseguró que eso se veía venir ya que el estado de las edificaciones en la cuadra es pésimo.
Es de regular para malo y bien malo. Ya él se había caído un balcón y estaba ahí apuntaladito una parte.
En su página de Facebook, el Consejo de la Administración de La Habana Vieja informaba que a las 12 de la noche del martes 18, el pasillo de circulación en la edificación Monte 427 entre Águila y Ángeles se había caído, mientras aseguraban en la publicación que en el incidente no hubo lesionados ni pérdidas humanas. Viviendo temporalmente en la casa de un familiar cerca del derrumbe en Monte, se encontraba este jueves una de las afectadas de otro de derrumbe ocurrido el pasado viernes 14 de junio en San Ignacio, número 214, entre Lamparilla y Obra Pía.
Bueno, imagínate tú, yo tengo 62 años y desde que tengo uso de razón y nací ahí, está declarado inhabitable. Nos movimos mandando cartas, nunca se recibió respuesta, nunca se hizo nada. Entonces, bueno, ya se fue quedando todo así y sabíamos que en cualquier momento iba a pasar lo peor.
Al cierre de mayo se habían terminado en Cuba 3.579 viviendas, un 0,8% de las necesidades, según reveló Dilaila Díaz Fernández, directora general de la vivienda, en reciente reunión encabezada por el primer ministro cubano Manuel Marrero. Por otra parte, nuestra entrevistada nos explicó.
Es un solar y se me cayó el pasillo, no pasó a mayores. Porque avisó desde por la mañana, dicen que estaba cayendo tierrita. Mi esposo y yo no estábamos en la casa. Cuando mi esposo, que él llegó primero que yo, él entró y a los 3 minutos de haber entrado se cae el pasillo.
La vecina asegura que el mismo viernes se personaron en su vivienda en San Ignacio autoridades del gobierno
y me dijeron, lo suyo está declarado para demolición y albergue. Albergue no hay, fue lo primero que nos dijeron, si podíamos buscar algún lugar para irnos.
Según la residente, la llegada de lluvias es un trauma para quienes viven en esa zona de la capital cubana cuyas edificaciones se encuentran visiblemente deterioradas.
Donde yo esté, que ya yo vea el cielo nublado, es un trauma lo que tengo. Falta por caerse mucho, eso fue lo primero, pero falta por caerse muchísimo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:10 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El nuevo plan de la administración Biden para facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses no beneficiaría a los cubanos con I-220A por ser un documento relativamente nuevo, explicó el abogado Ángel Leal a nuestro colega Mario Pentón.
Tremendo privilegio el de contar con el abogado Ángel Leal. La administración Biden ha anunciado una serie de medidas que van a favorecer que un grupo de unas 500.000 personas se puedan regularizar en el país. Hay muchísimas preguntas acerca de esto, a quién afecta, cómo, por ejemplo, la comunidad cubana podría verse beneficiada. Y por supuesto queremos compartir con usted todo esto y que nos ayude un poco a entender esta orden ejecutiva. Y también, si hay alguna pregunta de la audiencia, con mucho gusto se la vamos a hacer al abogado.
¿Cómo no? Bueno, básicamente se trata de aquellas personas que sean cónyuges de ciudadanos americanos a más tardar 17 de junio ayer de 2024. Tienes que haber sido cónyuge de esposa o esposo ciudadano americano a más tardar el 17 de junio de 2024. Tienes que demostrar más de 10 años en el país. Esto es para alguien quien presuntamente entró ilegalmente al país, quien ha acumulado permanencia ilegal en el país y lo están modelando de acuerdo a lo que ya existe del programa de parole in situ, parole in place, para familiares inmediatos de militares. Es decir, que si usted es cónyuge de esposo o esposa ciudadano americano y usted lleva más de 10 años en el país y todo esto ocurrió a más tardar el 17 de junio de 2024, le van a permitir solicitar este parol, que es como el parol que nosotros conocemos en el caso cubano. Ese parol se lo van a dar por 3 años, eso le da derecho a un permiso de trabajo, y tiene ese periodo de tiempo de 3 años para presentar la residencia, porque es importante entender que la mayoría de las personas que se encuentran en esa situación no han podido ajustar a la residencia por no haber entrado legalmente al país. Entonces esto crea no una admisión legal, pero una entrada al país a través del mecanismo de parol para que la persona pueda ajustar a la residencia.
Un grupo de legisladores estadounidenses que se reunieron el miércoles con el Dalai Lama en la India afirmaron que no permitirán que China influya en la elección de su sucesor. Se espera que los comentarios sean rechazados por China, que llama separatista al exiliado líder espiritual tibetano. Los legisladores también indicaron que Washington presionará a Beijing para que mantenga conversaciones con los líderes tibetanos estancadas desde 2010 para resolver la cuestión del Tíbet. El grupo bipartidista, formado por 7 personas y encabezado por Michael McCaul, se reunió con el Premio Nobel de la Paz en su monasterio de la ciudad de Dharamsala, en el norte de la India. Y ante las dudas que surgen tras el anuncio del presidente Biden sobre un nuevo alivio migratorio, Laura Sepúlveda y Salomé Ramírez de La Voz de América consultaron con expertos los elementos centrales de la medida y cómo evitar estafas.
A finales del verano se espera comience a hacerse efectivo el nuevo alivio migratorio para cónyuges de estadounidenses. Las planillas de solicitudes aún no han sido publicadas, ni detalles para iniciar el trámite. El abogado Wilfredo Allen explica las ventajas de contar con acompañamiento legal.
Notarios paralegales no pueden hablar con oficiales de migración, no pueden ir contigo a una entrevista, no pueden representarte legalmente en este proceso. Si cometen un error, lo cometieron. Tú no tienes cómo corregir un error cometido por un notario.
Y añade que solo un abogado puede tomar dichas responsabilidades legales al asumir como tramitador, lo que no exime a un migrante de hacer el proceso por su propia cuenta, pero alerta sobre el riesgo de caer en manos de estafadores que a partir de desinformación prometen ayuda. Los requisitos son claros y aplican para casos antes del 17 de junio, destaca el litigante Michael Foote.
Esto no es para todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Si usted actualmente no está casado, esto no aplica para usted.
Ante lo que su colega Claudia Bernal agrega.
¿Qué pasa con los que se casan después del anuncio? Si tomamos el anuncio literalmente, esas personas no calificarían. Tampoco calificarían quienes están casados con residentes.
El Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado que pronto publicará en su portal oficial de USCIS o USCIS, como se le conoce en español, los formularios de solicitud, los costos, los requisitos y los documentos de soporte necesarios para acompañar su solicitud. La Voz de América recuerda que ese portal es la única vía oficial de trámite para procesos migratorios, por lo que alerta sobre el riesgo de hacer pagos solicitados por correo, teléfono, en efectivo o a través de tarjetas de regalo. Salomé Ramírez, Voz de América.
Son las 5 y 15 minutos de la tarde, pasamos con más noticias. Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la coalición opositora venezolana Plataforma Unitaria, descartó firmar el acuerdo del Consejo Nacional Electoral para respetar los resultados de los comicios de julio, argumentando que el compromiso fue impuesto por ese organismo controlado por el gobierno. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Ni Edmundo González Urrutia ni Enrique Márquez suscribieron el acuerdo convocado por el Consejo Nacional Electoral para respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Así justificó Edmundo González Urrutia su negativa a firmar el acuerdo impuesto por el CNE, que calificó de inconsulto.
No tengo invitación alguna para ir al CNE. ¿Cómo vamos a estar pensando en un proceso electoral en medio de esas arbitrariedades, inhabilitaciones, detenciones, represión? Eso es contrario al clima que debería estar presente en un momento como este.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que el régimen sabe que no tiene manera alguna de ganar las elecciones.
El gobierno está buscando una manera de suspender las elecciones. Esa sería una de las alternativas para poder salir del paso a ese gran compromiso, ¿no?
Y cree que Maduro tiene tres opciones.
Tiene la opción de inhabilitar a Edmundo y a la tarjeta de la MUD, pero eso acarrearía un altísimo costo político. Pero ya sabe vivir con sanciones. El otro es justamente suspender las elecciones tras cualquier pretexto, eso se esperaba, eso estaba dentro de los escenarios plausibles. O también la otra acción sería, bueno, aceptar que no tiene posibilidad de retener el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Banco Central de Chile fijó un rango de entre 2,25% y 3% para el desempeño de la economía en 2024, en medio de un panorama más alentador para el mayor exportador mundial de cobre. El precio del cobre promediaría este año $4.30 por libra, o sea, más de los $3.85 que se pronosticaba en marzo. En el reporte de junio, el organismo chileno estimó que la inflación anual alcanzará un 4,2%. Per cápita, la economía chilena es la tercera más grande de América Latina. Se estima que el ingreso promedio por persona es de casi $16,600. Pasamos a Argentina, donde el gobierno anuncia un encuentro del presidente Javier Milei con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este viernes en España. Europa Press con los detalles.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá el viernes al presidente de Argentina, Javier Milei, a quien concederá la Medalla Internacional de la Comunidad, en el que será el único encuentro oficial del mandatario argentino dentro de su nueva visita a España. Así lo ha anunciado el portavoz de Milei, Manuel Adorni, quien había adelantado el pasado martes que no habría encuentros del presidente con miembros del gobierno de Pedro Sánchez, ha revelado una agenda que se limitará a la reunión con Ayuso y a la recepción, ya de noche, de un premio concedido por el Instituto Juan de Mariana.
El presidente partirá en un vuelo especial rumbo a la Ciudad de Madrid, en el Reino de España. Tendrá una reunión con la presidente de la Comuna de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, quien le hará entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
España es la primera escala de una gira europea que también llevará a Milei por Alemania y República Checa, donde el presidente argentino sí se verá con los respectivos jefes de gobierno Olaf Scholz y Peter Fiala. Pese a que en Buenos Aires se da la crisis diplomática con España por saldada, Milei ha reactivado esta semana sus mensajes contra Sánchez, saliendo en defensa del periodista y miembro de Se acabó la fiesta, Vito Quiles, y tachando de cobarde al presidente del gobierno español por mandar a los ministros a insultarle.
La contaminación del aire continúa causando un gran número de muertos mundialmente.
La contaminación del aire tiene un impacto cada vez mayor en la salud humana. Solo en 2021, esta problemática causó 8,1 millones de muertes en todo el mundo y se convirtió así en el segundo factor de riesgo de fallecimiento, según el último informe del Estado Global del Aire publicado este miércoles y en el que ha participado UNICEF. Los niños menores de 5 años son especialmente vulnerables, con efectos sobre la salud que incluyen parto prematuro, bajo peso al nacer, asma y enfermedades pulmonares. El nuevo informe incluye datos de más de 200 países y territorios de todo el mundo y ha concluido que casi todas las personas de la Tierra respiran niveles insalubres de contaminación todos los días, con consecuencias de gran alcance para la salud. Más del 90% de las muertes por contaminación del aire en todo el mundo se atribuyen a la contaminación del aire por PM2,5. Estas partículas diminutas, que miden menos de 2,5 micrómetros de diámetro, son tan pequeñas que permanecen en los pulmones y pueden ingresar al torrente sanguíneo, afectando muchos sistemas de órganos y aumentando los riesgos de enfermedades no transmisibles en adultos, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Además de estas muertes, muchos millones más de personas viven con enfermedades crónicas debilitantes, lo que supone una enorme presión para los sistemas sanitarios, las economías y las sociedades.
En el futuro, gran parte del agua potable que se consumirá podría venir del mar. Danilo Fuentes Cortés explica por qué.
El agua potable es un recurso esencial para la vida humana y la prosperidad de las sociedades. Sin embargo, el aumento de la demanda, el agotamiento de fuentes de agua dulce y el cambio climático están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los suministros de agua en todo el mundo. Ante este desafío, el océano emerge como una fuente potencialmente crucial de agua dulce a través de la desalinización. El proceso de eliminar la sal y otros minerales del agua de mar ha sido durante mucho tiempo una solución prometedora para abordar la escasez de agua dulce. Con avances tecnológicos y mejoras en la eficiencia, la desalinización marina está ganando terreno como una opción viable y sostenible para satisfacer las crecientes demandas de agua potable en muchas regiones del mundo. A pesar de su potencial, esta tecnología enfrenta desafíos significativos. La alta demanda de energía necesaria para desalinizar el agua de mar plantea preocupaciones sobre su impacto ambiental y su costo. Además, los subproductos del proceso, como el concentrado salino, pueden tener efectos adversos en el medio ambiente marino si no se gestionan adecuadamente. Para abordar estos desafíos, se necesitan enfoques que combinen este proceso con prácticas de conservación del agua, tecnologías de energía renovable y estrategias de gestión de residuos. El futuro del mar como fuente de agua potable depende de un enfoque equilibrado que considere tanto la viabilidad técnica como la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Si bien la desalinización ofrece una solución prometedora, su implementación activa requerirá un compromiso global con la innovación, la cooperación y la equidad en el acceso al agua potable para todos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el fútbol porque esta noche arranca la Copa América en Atlanta y el partido inaugural, las selecciones nacionales de Argentina y Canadá a las 8 p.m. para dar inicio a este torneo continental. Mañana viernes a las 8 p.m. en Dallas, Texas, Perú contra Chile. El sábado juega Ecuador versus Venezuela, luego México ante Jamaica. El domingo, Estados Unidos se enfrenta a Bolivia, Uruguay ante Panamá y el lunes, Colombia versus Paraguay y Brasil ante Costa Rica. Eso es la primera jornada de la Copa América que arranca esta noche en Atlanta. En el hockey sobre hielo, las Panteras del sur de la Florida están ya en Edmonton, Canadá, para enfrentarse mañana a los Petroleros en el sexto juego de la serie por la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Las Panteras de la Florida están tratando de ganar su primera Copa Stanley, mientras que los Petroleros de Edmonton esperan hacer historia y ganar la serie tras estar abajo 3-0. Ya están abajo 3-2 y esperan empatar la serie el viernes por la noche. En la Euro, damas y caballeros, continúa el torneo continental en Europa y mañana viernes Varios partidos interesantes: República Eslovaca ante Ucrania a las 9 de la mañana, Polonia se enfrenta a Austria, y qué partidazo, a las 3 p.m., Holanda o Países Bajos ante Francia. El segundo partido para ambas selecciones nacionales en esta Eurocopa. El sábado continúa la acción con Portugal versus Turquía, República de Georgia ante República Checa y Bélgica ante los rumanos. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles perdieron contra los Rockies de Colorado 7-6, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani, que impulsó 3 carreras con 2 hits, suma 52 remolcadas y tiene promedio en base de 388. Tampoco fue culpa del cubano Andy Pages, que tuvo 2 hits y 1 carrera anotada, el center fielder de los Dodgers, con promedio en base 320. Los Gigantes de San Francisco perdieron contra los Cachorros de Chicago 6-5, pero eso no fue culpa del cubano Jorge Soler, que conectó un grand slam. 4 carreras impulsadas con un solo swing del bate, está bateando 224 el cubano, pero los Cachorros aún así ganaron el partido 6-5. Piratas de Pittsburgh blanquearon 1-0 a los Rojos de Cincinnati, no participó el cubano Aroldis Chapman, y el perdedor para el equipo del Cincy, el cubano americano Nick Martínez, con su 5ª derrota de la temporada. Los Orioles de Baltimore utilizaron a 2 lanzadores cubanos para derrotar a los Yankees de Nueva York 7-6. Sionel Pérez, el zurdo, con su aguante número 7 de la campaña, y Jenier Cano, el derecho, con su aguante número 18 de esta temporada. Tampa Bay utilizó 2 toleteros cubanos para vencer a Minnesota 3-2. Yandy Díaz con 2 hits y carrera impulsada, y Randy Arozarena con 2 imparables y 1 carrera anotada. O sea, los 2 cubanos fueron responsables por 2 de las 3 carreras que anotó Tampa Bay. Por último, los Texas Rangers vencieron a los Mets 5-3. Hubo 3 peloteros cubanos en este partido. Adolis García se fue en blanco 3-0 por el equipo tejano y se ponchó 2 veces. Pero Julito Martínez negoció 2 boletos, anotó carrera para los Mets. Y José La Candelita Iglesias se fue en blanco, pero continúa bateando promedio 370 desde que los Mets lo mandaron a llamar. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán, y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Más bueno y vuélvete a enamorar.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.